equivocan los dos y, como digo, es una guerra de egos y vamos a ver si tienen capítulo porque en 10 días tenemos derbi en el Bernabéu.
Sí, por eso. Es que mejor que se calmen las aguas, ¿eh?
Sí, decía que también lo de la escalada de Griezmann, a mí lo que pasa es que no me está gustando, ¿no? Sobre todo los comentarios que hace. El tema del anuncio de cómo se quedaba en el Atlético de Madrid ya fue un poco raro, ¿no? Impropio. A mí me parece que no era necesario esa parafernalia ni realmente tanto protagonismo para decir que te quedas en un sitio en el que tenías contrato, ¿no? Pero es que además lo siguiente, o sea, a partir de ese momento ha habido una especie de escalada de acontecimientos de los cuales ha sido protagonista que no me han gustado. A mí personalmente no me han gustado. Por ejemplo, la entrevista en la que pues él dice que se sentaría en la mesa junto a Messi o que está para sentarse en la mesa junto a Messi y Cristiano. Seguramente sea así, si nadie se lo discute o muy pocos lo discutirían, lo que pasa es que eso queda bonito que lo digas tú, eso que lo digan otros, hombre, que queda mucho más elegante, ¿no?
Bueno.
Entonces, es cierto que ninguno de los dos tiene razón, pero que los dos han matizado mucho ahí el fuego.
A ver qué piensan los oyentes que siguen enviando notas de audio al 628-26-90-92 opinando de esto y de lo que quieran. Del Barça 4, PSV Eindhoven 0, poca historia, más que Messi va en serio, ¿no? En lo de intentar ganar la Champions después de conquistar solo la última, creo fue 2011, ¿no? Una de las últimas siete posibles, Gómara.
Sí, es que yo creo que Messi sí que tiene que comer solo en una mesa y los demás que se apañen en otra, sí. Porque es impresionante. El primer gol que mete, cómo toca la falta, la caricia. A mí me recordó algún gol de Maradona, de estos que hemos visto en vídeo. Y increíble. Se echa el equipo a la espalda, mete tres goles, que sí, que es el PSV, que no es un partido decisivo, todo lo que tú quieras. Pero lo sigue demostrando día tras día que es el mejor. Y el Barça sin mucho brillo, pero tuvo pegada. Y en defensa le sigo viendo con problemas, sobre todo en las transiciones defensivas. Creo que está sufriendo mucho el Barça. El PSV tuvo varias llegadas claras, que luego no supieron culminar. Y por ahí creo que está perdiendo el Barça un poco de seriedad defensiva. Pero vale, vamos, después de un 4-0 poco puedes decir.
Sí, claro. Los análisis se acaban rápido.
Pues nada, que Messi sigue agrandando día a día su leyenda, que me parece el jugador total, no tiene comparativa, no tiene comparación. Lo bueno de ayer, aparte del resultado, pues bueno, Coutinho en Champions, al Barcelona le hacía muchísima falta ver a Dembélé en modo on también, por qué no decirlo. Uh-huh. Hubo ahí un momento en mitad de la segunda parte que se estuvo más cerca quizás del 1-1 que del 2-0, pero luego el Barcelona cuando pone la primera y al final pues es lo que diferencia a los equipos grandes de los que no lo son, ¿no?
De los partidos de hoy, de ese doble duelo hispano-italiano, del Real Madrid-Roma y del Valencia-Juventus, el partido, la previa del encuentro del Bernabéu pasa por la portería, ¿no? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Que mantendrá Courtois? ¿Que le dará la Champions Lopetegui a Keylor Navas?
Pues,
yo tengo la impresión de que va a jugar Courtois, apuesto por Courtois.
Yo también, además creo que esto, los equipos que han tenido dos porteros de buen nivel y los han ido turnando en la portería, no la suele dar muy buen resultado. Creo que sí, en la portería es para apostar por un guardameta y ir con él a muerte, solo cambiarlo en caso de fallo, en caso de lesión o en caso de sanción. O sea, yo creo que seguirá con Courtois también.
Y el morbo de la visita de Cristiano a Mestalla está ahí, la vuelta del portugués después de su salida del Real Madrid este verano, por primera vez visita a España con la camiseta bianconera en ese Valencia-Juventus, pues Cristiano ha acaparado en la previa también todos los focos, María José, ¿eh?
Sí, es que Cristiano es un poco la vedette de la Isabel Presler del mundo del fútbol, ¿no? Es la vedette, y ahí donde vaya, pues va a llamar la atención y se va a eclipsar todo lo que rodee el partido y se va a centrar en su figura, ¿no? Yo no lo sé, pienso que el Valencia va a saber neutralizar ese efecto. Cristiano Ronaldo es verdad que ha sido pichichi 5 veces de la competición, que ha marcado con el Madrid pues 105 goles, creo recordar, en los 9 años que llevan Champions, quiero decir, de su competición, ¿no? Pero también es verdad que el Valencia lleva 2 años sin competir al más alto nivel en Europa y creo que al final eso va a poder más y va a neutralizar pues a una Juventus que hay que verla también esta tarde frente a un equipo que no ha empezado muy bien la Liga, pero todos sabemos que la Champions es otra competición y donde tiene que echar el resto de una vez por todas el Valencia.
Javi.
Yo espero un buen partido del Valencia. Creo que es su momento, lleva tiempo esperando volver a jugar la Champions y qué mejor que estrenarse ante un rival como la Juventus, todo un clásico, y con Cristiano Ronaldo. Creo que tiene argumentos de sobra para plantarle cara a la Juve, y el equipo de Marcelino va al alza, o sea, en los últimos años. Es verdad que no ha empezado bien la Liga, pero creo que van a estar muy motivados y creo que puede hacer un buen partido y, ¿por qué no?, un buen resultado para empezar.
no me hagáis corrillo.
Disolvemos ya, señor Andújar Oliver, que esto ha sido una cuestión rápida en el día de hoy, una cosa más liviana. María José Estalrich, gracias, como siempre. Un beso.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Javi Gómara.
Abrazos para los dos.
Gracias y un abrazo a los dos. 2:35 y 35 en Canarias. Disolvemos el corrillo, publicidad y recibimos la visita de un entrenador y escritor, Pepe Mel, desde los estudios de Radio Marca Sevilla. Viene a presentarnos su última novela y, por supuesto, vamos a hablar también con él de fútbol. En directo Marca, hasta las 3, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAT tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo. En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
En Directo Marca tenía yo muchas ganas de sentarme a hablar con un escritor o con un entrenador. Bueno, o con las dos personas en uno. Pepe Mel, en los estudios de Radio Marca Sevilla. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Porque acabas de publicar tu cuarta novela, Después del Mentiroso, El Camino al Más Allá. Y la prueba ya está en las librerías y se puede comprar y la recomendamos. La novela de Pepe Mel, La Llave Sefardí, una llave... Y la promesa del regreso a Sefará de la familia del rabino Samuel Alevi, viajan durante generaciones portando una historia oculta. Pepe, cuarta novela ya, ¿eh?
Sí, y además esta novela para mí es importante porque la idea de este libro viene de los atentados de Madrid en el 2004. Yo recuerdo que, bueno, lo escribo en el libro. Yo estaba concentrado con el Deportivo Alavés en Santi Petri, jugábamos en Algeciras, veníamos de jugar el Carranza en Cádiz y la noticia me sorprende allí. Y mi hija cogía o estaba en Atocha, por eso en esos tiempos, ¿no? Y cogía siempre el tren en esa hora. Y bueno, fueron momentos de incertidumbre muy difíciles y al final, bueno, pues gracias a Dios ella no estaba y a partir de ese momento surgió la idea de hablar un poco de los fanatismos, de todas no solamente de un lado, sino el fanatismo religioso de todos los lados, ¿no?
A ti te pasó lo que nos pasó a todos los que vivíamos y seguimos viviendo en Madrid, bueno, todos nos acordamos qué estábamos haciendo cuando el 11S, cuando los salvajes atentados de Nueva York, y todos nos acordamos también qué estábamos haciendo cuando los que vivimos en Madrid, cuando el 11M, ¿no? A mí también me llamaron desde casa enseguida preguntándome si estaba bien, porque fue aquello impactante y, en fin, ojalá no hubiera sucedido. Pero de aquello nació esta idea de hacer esta novela, Pepe, que la gente igual no lo sabe, pero tú, aparte de apasionado de la lectura, eres apasionado de la historia y la arqueología, y además un viajero incansable que busca historias para poder llevar a tus libros. Y aquí también tenemos un viaje a través de la lectura, ¿no?, en esta nueva novela.
Pues sí, bueno, el libro empieza en Toledo, continúa en Sevilla, pasa por el Madrid de Velázquez. Diego, creo que es un personaje fascinante. Pues sigue en la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración nazi. Continúa en Jerusalén y, bueno, pasa por el 11S y el 11M, como te he dicho, hasta la actualidad.
¿Y cómo es esto de dedicarte y compaginar tu carrera como entrenador con la carrera? Porque ya es una carrera, una cuarta novela, ya se puede hablar de una carrera como escritor, Pepe.
Bueno, es muy fácil de compaginar, porque cuando entreno no escribo. Así de sencillo, porque creo que mi profesión merece la dedicación del 100%, porque además lo tengo que hacer. Un entrenador de fútbol está 24 horas, tiene muchas cosas que solucionar, muchas decisiones que tomar, y creo que no hay que despistarse con nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ahora que llevo ya un año casi parado, pues es cuando ese tiempo libre que tienes, que solo el fin de semana te dedicas a ver partidos y a ver futbolistas jóvenes y que estas cosas, pues de lunes a viernes, pues lo dedico a lo que me gusta también, que es escribir, ¿no?
Entiendo que en esta última época para ti es más gratificante la escritura que los banquillos.
No. Yo no reniego de lo que me da de comer, que es el fútbol, no es la escritura, por desgracia también para mí. Pero que está claro que es una profesión fascinante, con muchas cosas, acarrea muchas cosas, entre ellas una soledad absoluta cuando las cosas no funcionan. Pero creo que ser entrenador de fútbol es una suerte. Creo que yo soy un privilegiado. Mucha gente que quisiera estar en situaciones de poder llevar un equipo de primera o de segunda división en España es muy difícil.
¿Las ideas te surgen? ¿Las buscas? No, ¿Cómo llega la inspiración? Dicen que las musas, los escritores, como a los pintores, tienen que llegar trabajando, ¿no?
Sí, mira, primero leer mucho. Si tú no lees, es muy difícil que escribas. Yo soy un lector, eso sí que lo hago, cuando es mi escape, ¿no? Hay muchos viajes, mucho AVE, mucho aeropuerto, muchos hoteles, cuando estás en activo. Entonces, llevar un libro debajo del brazo, pues, para mí es fundamental. Entonces, como bien has dicho antes, me gusta mucho viajar, voy con mi mujer, vamos a muchísimos sitios. Yo no escribo de nada que no haya visitado o que no haya visto, me gusta plasmarlo en los libros y, bueno, pues eso es lo que hago, ¿no?
¿Te ayuda a evadirte del mundo del fútbol también? Lo digo porque no tiene ningún tipo de rasgo, ninguna de tus novelas autobiográfico, ¿no?
Bueno, en La Prueba es lo único que... La Prueba es un libro llevado al mundo infantil, ¿no?
Bueno, es verdad, el último libro, que lo presentaste aquí también con Ortega.
Me costó bastante más que La Llave de Sebardí, porque tienes que adaptar el vocabulario a los chavales, sí, de 10 a 13, 14 años, ¿no? Y sí, ahí sí hablo un poco de mí, de lo que es una prueba por un club de fútbol y por lo que es, bueno, el sacrificio que tienen que hacer los padres para que un niño consiga su sueño, ¿no? El libro es un homenaje a mis padres, de todo lo que tuvieron que hacer para que yo pudiera jugar al fútbol. Pero todos los demás libros no tienen nada que ver con el fútbol, y sí que me ayuda, porque mientras yo estoy metido con personajes, con situaciones, con ciudades o con paisajes, pues no estoy pensando en el trabajo. Pero ya te digo, yo escribo generalmente cuando no entreno.
Y salvo La Prueba, que es verdad que sí que obviamente tenía referencias al mundo del fútbol, y en concreto a los comienzos de cualquier chaval en este deporte, ¿alguna vez en algún libro has pensado o has diseñado algún personaje acordándote de alguien que has conocido en el mundo del fútbol?
Sí, hombre, sí. Obviamente. Conoces a mucha gente y con diferentes caracteres y formas de pensar y formas de actuar, y siempre los llevas a los personajes, ¿no? Pero mira, La Llave Sefardí, como te he dicho, yo estaba en el Deportivo Alavés. Uh-huh. Recuerdo el minuto de silencio, el árbitro, que creo que era Hinojosa, es madrileño. y recuerdo lo mal que lo pasamos los tres que estábamos allí, Óscar Téllez, que era un central que tenía yo en el Alavés, sí, un internacional que todo el mundo conoce,
sí, sí.
Y el árbitro y yo éramos de Madrid y la verdad es que lo pasamos muy mal en aquel minuto de silencio. Fue cuando terminó todo aquel partido y toda aquella semana, como te he dicho, cuando bueno, la idea surgió en hacer un homenaje o sobre todo al sentido común, ¿no?
Leo la contraportada del libro porque quiero expresar que yo voy a devorarlo, aún no lo he podido leer, me lo quiero leer, lo tengo en las manos y tiene una pintaza y quiero recomendárselo a la gente. En 1492 los Reyes Católicos junto con la Inquisición obligaban al pueblo judío a elegir entre la conversión al catolicismo o la expulsión de la península. La llave de la sinagoga de Toledo, como otras tantas que muchas familias judías se llevaron al ser expulsados con la esperanza de regresar, y el deseo de volver a Sefarad, nombre que la comunidad judía daba a España, serán la pesada carga que la familia de Samuel Alevi soporta en el transcurrir del tiempo y sus diferentes generaciones. Una historia que ha permanecido oculta y que viaja desde la Sevilla del arcediano Ferran Martínez, la Santa Inquisición, el Madrid de Velázquez, la Alemania nazi y el holocausto judío, Jerusalén y el problema palestino hasta la actualidad. Un excitante y largo camino que recorrerá la llave en las manos de sus diferentes portadores a través de esta bellísima historia con un desenlace sorprendente. Editorial Almuzara, autor Pepe Mel, La llave sefardí. Recomendación que hacemos literaria desde Directo Marca. Y Pepe, esa faceta, doble faceta que tienes como escritor y como entrenador, quiero aprovechar para preguntarte también un poquito por la actualidad futbolera después de hacer esta recomendación,
eso,
porque...
Eso. Que no se nos duerma la gente.
No. Porque Pepe no ha venido a hablar de su libro, ha venido no, a echar un rato con nosotros. No, pero obviamente ahora puedes seguir mucho fútbol y no sé qué te parece ayer el Barça con Messi, que va en serio con eso de que quiere la Champions de una vez por todas, que solo ha ganado una de las últimas siete con su equipo, y después te pregunto por el Atlético de Madrid, pero lo de Messi ya es que se nos acaban los calificativos,
sí,
¿no?
Es que Messi no, con Messi no vale un libro, hay que hacer una enciclopedia. La verdad es que para mí es el mejor futbolista de la historia, no tiene discusión, para mí. Obviamente el fútbol, lo bonito es que hay diferentes opiniones, pero yo que lo he visto... Y estoy acostumbrado a verlo a medio metro de distancia en el campo. Lo que yo he visto hacer a Leo no lo he visto hacer a nadie. Y bueno, pues eso que pasa, que también dice mucho del que últimamente ha ganado las Champions, que con un futbolista tan maravilloso que el Madrid haya sido capaz de poner su hegemonía en la Copa de Europa, también dice mucho del que las gana, ¿no? Creo que este año va a estar entretenida la Champions, porque creo que el Barça va en serio. Creo que se lo toman como algo personal, una afrenta el no conseguir con ese plantillón estar ni siquiera en la final, y va a ser bonito. Yo creo que el Atlético de Madrid también tiene cosas que decir, porque primero, dónde se juega la final, y segundo, que está capacitado y ya lo ha demostrado en años anteriores y tiene un equipo solvente para hacerlo. Ha empezado muy bien ayer ganando en Mónaco y bueno, pues vamos a ver, creo que nos vamos a divertir.
Ayer, Simeone, cuando le preguntaban por ese rifirrafe dialéctico o la contestación de Ramos a Griezmann, no hacía más que decir la palabra equipo. Creo que es el camino, ¿no? Para que no haya vedettes en un conjunto, el rojiblanco, que siempre ha sido eso, ¿no? Más que las individualidades, un equipo de 11 en cada alineación y los que entran en el descanso o a mitad del encuentro, ¿no? Lo digo porque creo que Griezmann no puede desviarse de ese camino que marca el Cholo. Las declaraciones que hizo el otro día el francés, de ya como la mesa de Messi Cristiano, todavía le queda mucho al principito, ¿no? Pepe, ¿tú qué piensas?
Bueno, de todas maneras, y aunque él piense eso, que me parece muy bien, además yo creo que eso es bueno, que él piense que es el mejor y que debe estar en el top, yo creo que eso no es malo. Pero yo no lo diría, yo simplemente lo demostraría. Seguiría trabajando igual, yo creo que... Todo el mundo recuerda que cuando el Atlético de Madrid firma a Griezmann y viene de la Real, al principio le costó entrar en los esquemas, le costó entrar en el juego. Creo que él debe recordar esa etapa y por qué es campeón del mundo, por qué consigue cosas individuales y por qué lo está haciendo, pues porque está metido en un método de trabajo que le hace salir a la luz, ¿no? Y eso es mérito pues del Gavi de turno que tenía al lado, de Coque, de Saúl, de toda la gente que le rodea y que le hace ser mejor, ¿no?
El Atlético de Madrid sacó su compromiso, tú decías que nos vamos a entretener, el Atleti tiene la presión, nunca ha ganado una Champions, pero ha llegado a dos finales y esta, la de esta edición, el 1 de junio del próximo año, se juega en su estadio, en el Metropolitano. Y luego, vamos a ver, ¿no? Lo del Real Madrid, que juega hoy ante la Roma, porque claro, sería rizar el rizo de la historia conseguir una cuarta Champions consecutiva. Es el Madrid sin Cristiano, ¿qué te está pareciendo?
Bueno, a mí no me disgusta. Obviamente ha perdido un futbolista que le asegura 50 goles al año, y yo ya dije el verano pasado, además no creo recordar que hablando contigo también,
¿sí?,
que acababa de perder otros 50 con James y con Morata.
Es verdad.
Entonces el Real Madrid se tiene que reinventar un poco. Yo creo que ese es el papel de Julen, lo está haciendo bien. Bueno, la liga es muy larga, al Real Madrid todo se le hace largo porque solo puede quedar primero. Entonces cuando tú estás en una entidad que solo puedes quedar primero, la exigencia es máxima, ¿no? Y eso es lo que le va a pasar a Julen y a sus jugadores. ¿Qué pasa? Que ya están acostumbrados, y como están acostumbrados, pues imagino que darán un buen nivel. Esto me recuerda al hecho de que parecía imposible ganar 2 y luego parecía imposible ganar 3, pues ahora estamos imposible ganar 4, ¿no? Creo que Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid van a hacer una buena Champions, y bueno, y luego también tenemos ahí al Valencia, ¿no?
Que por último te quiero preguntar, obviamente, por el equipo de Marcelino, porque regresa a la Champions, se estrena ante la Juve, precisamente, de Cristiano en Mestalla, y no sé qué sería un buen papel después de estas temporadas de ausencia en la máxima competición continental para el equipo de Mestalla.
Pues mira, competir como hacen los equipos de Marcelino. A mí creo que Marcelino es un entrenador fiable. Los jugadores se han conectado bien con él. Después de momentos muy oscuros han conseguido meter al equipo arriba. Y ahora no solamente lo deben de disfrutar, sino que lo deben de pelear. Y yo creo que con Marcelino eso está asegurado. Creo que tienen un equipo que es fiable y bueno, pues no deben de tener miedo a nada.
Y mañana nos pondremos el traje de la segunda competición europea, y tú especialmente seguro que el del Betis, tu Betis, que juega en Grecia, en Atenas, ante Olympiacos, antes Villarreal, Rangers y Sevilla Standard de Lieja. El Betis juega a las 9, los otros dos equipos que nos representan en esta segunda competición europea juegan a las 7 menos 5 minutos de la tarde. Que por cierto, este horario que ya usaba la Europa League en la Champions, ¿te gusta o no? Yo creo que va a haber problemas matrimoniales y laborales este año en los hogares españoles, ¿o no?
Bueno, yo creo que la UEFA lo que quiere es repartir los tiempos y hacer que tenga mucho más seguidores todo, y bueno, vamos a ver cómo sale, ¿no? Lo que sí que es cierto que en países como en España, yo que he vivido por el fútbol en Francia y en Inglaterra, los comercios que allí cierran a las 6, 7 de la tarde tienen menos problemas, pero imagínate aquí, que estamos acostumbrados a cenar a esas horas de la noche.
De hecho, ayer se vio que la entrada en el Camp Nou al principio del partido era bastante, claro, más pobre que como acabó luego.
Claro, por eso te digo que vamos a ver también en cómo suceden las cosas en los países latinos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el fútbol también tiene que reinventarse, como ha pasado con el VAR, y tiene que ir con los tiempos y captar gente, porque así al final es la supervivencia del deporte, ¿no?
¿Y qué pinta tiene este Betis para ti, solo en Europa, también en la Liga, que es, bueno, el equipo por el que te quería preguntar, claro?
Sí, de momento para mí fiable. Quique ha conseguido que los futbolistas crean en él, en su forma de ver el fútbol, en su forma de hacer las cosas. Han demostrado que creen y de forma fiable. Yo creo que después de 5 años, la última vez que estuvimos fue en el 2013, pues ahora el Betis está otra vez, y creo que han hecho algo fundamental que no hicieron cuando yo estaba, y es que el dinero te permite hacer una plantilla competitiva para que no sufras al tener 3 competiciones, ¿no? El Betis no está acostumbrado, pero los jugadores que ha firmado sí. Bartra está acostumbrado, Joaquín está acostumbrado, Guardado está acostumbrado, Williams está acostumbrado. Hay una serie de gente que sí que compite domingo, miércoles, y son de calidad y de nivel, ¿no?
Pues Pepe Mel, que el objetivo, aparte de hablar de fútbol, obviamente era el comienzo de nuestra conversación, promocionar esta última novela tuya, La Llave Sefardí, que ya la puede comprar la gente, los oyentes, amantes de la buena lectura, con Pepe Mel, que es tan buen entrenador como escritor, ¿eh? Me da a mí. No sé yo qué te consideras mejor, ¿entrenador o escritor? Mel.
Hombre, por la cuenta que me trae, mejor entrenador. Espero que mejor entrenador, porque eso es lo que nos da de comer.
Pero si pudieras vivir de la literatura, ¿dejaba los banquillos o no?
Yo estaría encantado, no tengo ningún problema. Muchas veces me han preguntado, si no hubiera sido futbolista y entrenador, ¿qué te gustaría ser? Hombre, pues mira, yo el amor que tengo por la historia y la arqueología, pues me hubiera gustado ser eso, ¿no? Lo que pasa que bueno, tengo muchos amigos que han estudiado historia y la verdad es que, ya sabes, ¿para qué voy a amargar a la gente, ¿no?
¿Estás ya con alguna idea para otro libro o de momento sí, tienes que reposar esta?
Sí, mientras no trabaje, ya te digo, algo hay que hacer. Sigo leyendo y cuando no veo fútbol y cuando no veo futbolistas jóvenes y gente nueva, pues aprovecho para escribir porque me entretiene.
Este verano casi Las Palmas corta tu trabajo en esta La Llave Sefardí, en esta novela, porque estuviste ahí en la quiniela con Manolo Jiménez, con Paco Herrera. Sí. Al final fue el elegido Jiménez, pero yo creo que, no sé, fíjate, ya ha caído un técnico en segunda, Joseba Echeverría. Llega Oltra, ese banquillo del Tenerife, equipo al que ascendió a primera. Yo creo que no te va a dar tiempo a una quinta novela, porque de aquí a invierno. Hombre, estás entrenando, Pepe.
Esperemos que no, esperemos que no. Esto es como lo de los cigarrillos, pues igual, que no sean cartones y cartones.
Eso, que no sea a costa de un compañero, aunque este negocio está montado así y seguro que va a haber oportunidades
no, pero
en el mercado
si,
de invierno.
Si eso todo lo entendemos así. ¿Tú te crees que, bueno, yo el último equipo que estuve, como todo el mundo sabe, fue en el Depor, sí. me echaron en la novena jornada? ¿Tú crees que el entrenador mira hacia el que viene? No, esto se entiende, le deseas toda la suerte del mundo, entiendes que, bueno, que tú a ti no has tenido suerte, no se te ha dado bien, lo que sea, y el que viene que tenga suerte y le vaya muy bien, porque si luego eres tú el que entras por otro, o sea que... El entrenador debe entender esto así, ¿no? Entre nosotros no hay enemigos. Yo creo que todos somos compañeros y entendemos esto, ¿no?
Pues ya está en las librerías esta La Llave Sefardí, esta última novela, la cuarta de Pepe Mel. Así que creo que merece la pena descubrir, si no lo has descubierto, la faceta como escritor de un, en su día, buen futbolista y gran entrenador de banquillos y de equipos, como ha demostrado a lo largo de su carrera. Pepe, que... Seguiremos hablando de literatura y de fútbol, si te parece.
Muy bien, léete el libro que luego te voy a preguntar, ¿eh?
Hombre, pero además por privado y por público, si hace falta, que yo te llamaré también para dar otros asuntos. Pero tengo en mis manos, te agradezco que me lo hayas hecho llegar y lo voy a devorar. Pepe Mel, muchas gracias por acercarte a los estudios de Radio Marca Sevilla. Y un abrazo, mucha suerte con La Llave Sefardí y con tu carrera como entrenador, que va a seguir siendo exitosa. Un abrazo.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Porque vamos a rematar el programa con baloncesto. Gracias a Pepe Mel por acercarse hasta nuestros estudios en Sevilla. Gracias también a Charly Santos, que vamos a sembrar de alguna forma lo que a las 3:30 en este estudio Juan Manuel Gonzalo nos va a contar en La Media. Nos gusta el básquet. Balón naranja. Hola, Charly, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena, Rafa, ¿qué tal?
Y lo último es un conflicto, el que se ha desatado entre Estudiantes y el Montaquí Fuenlabrada por Lucas Nogueira. Cuéntanos.
Sí, por el fichaje del pívot brasileño por el Montaquí Fuenlabrada, ha respondido Estudiantes con un comunicado oficial en el que señala que la contratación carece de validez jurídica, ya que los derechos federativos del jugador pertenecen al club Estudiantes en virtud del documento suscrito en julio de 2014 entre el jugador, su agencia de representación y el club Estudiantes Sociedad Anónima Deportiva. La postura del club colegial es defender sus derechos federativos hasta donde sea, y la postura del Fuenlabrada es de tranquilidad, de que se ha hecho todo bien, de que el jugador estaba libre para fichar sin ningún problema por Fuenlabrada y que tendrá que ser la propia Liga CB la que estipule lo que pasa con el jugador brasileño, que pase lo que pase, eso sí, comenzará ya a entrenar con el equipo de Julve para, por qué no, debutar en la primera jornada del campeonato de Liga, Rafa.
Pues con Lucas Nogueira, lío. Entre el Fuenlabrada y Estudiantes, el comunicado del equipo colegial es contundente. A ver cómo se resuelve este asunto. Y mientras tanto, como aperitivo del inicio de la Liga Endesa, ayer presentada, puesta a largo en la sede de Endesa, este fin de semana, Supercopa en Santiago, el viernes, las semifinales a las 7, Barça-Lasa, Kirolbet, Baskonia, y a las 9:30, Monbus, Obradoiro, Real Madrid.
Desde las 3:30, mucha Supercopa con Moncho Fernández, santiagués y además técnico del Río Natura Monbus, rival del Real Madrid en ese primer título de la temporada, y por supuesto todo lo que dio de sí, las reacciones después de la gran presentación de la Liga Endesa del día de ayer, Rafa.
Te escuchamos, Charly, gracias.
Hasta ahora.
Nos despedimos con los oyentes.
Tanto madridismo a favor del Ramos, cuando es un, bueno, puntos suspensivos.
Mi opinión es que Ramos ha dicho lo que pensaba y Griezmann ha dicho lo que pensaba. Hay unos que piensan una cosa y otros que piensan otra. Libres son de pensar. Yo solamente digo una cosa, que no es para tanto. No es tanto se ha pasado uno, se ha pasado el otro.
La diferencia es muy, muy, muy fácil. Griezmann en ningún momento aludió a Sergio Ramos. Todo el mundo pensamos que fue él, pero nadie nombró a Sergio Ramos ni nadie dijo nada de Sergio Ramos. Ramos sí que ha metido la gamba aludiendo a Griezmann en primera persona.
Ignorancia, Ramos, ignorancia.
Si alguien domina el término la ignorancia es atrevida, no cabe ninguna duda de que es Ramos. No creo que haya nadie que haya demostrado con tanta gracia y salero el fondo de ese dicho.
Me gusta que opinéis libremente y que nos haga llegar esa opinión. Lo dejamos aquí. Gracias en los títulos de crédito a Raquel Valero, Aitor Ancha, Berto Martínez y Anela Clavo. Te quedas ahora con el ciclismo, con José Rodríguez en la media tumba abierta con resaca de la vuelta y más cosas. Mañana a la una, más directo Marca. Hasta mañana.